Las 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por estar con nosotros, gracias por ayudarnos a poner las calles a este viernes 28 de enero de 2022. Hacemos radio en directo y te acompañamos, pues hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está ahora mismo comenzando su jornada, y hay gente que la está finalizando, y todos los que estamos aquí en torno a este horario, es verdad que llevamos una vida sacrificada, pero oye, que nos ayudamos, que nos acogemos, que nos apoyamos, que nos damos la mano y entre todos pues vamos saliendo poco a poco adelante. Y eso es lo bonito de la vida, ¿verdad? Luchar y conseguir las cosas y sobre todo dar las gracias. A mí me gusta mucho dar las gracias y hay muchos motivos por los que dar las gracias. En este programa nos alejamos de la política. Nos alejamos de esas historias que te cuentan por activa y por pasiva, por todos los sitios, y nos gusta siempre recoger historias que nos demuestren pues los valores de la vida. Son cosas cotidianas, muchas veces son sencillas, pero son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que la vida mola un montón. Y por eso la segunda calle positiva que monto en el día de hoy nos llega desde Granada. Y nos llega desde Granada porque es una historia que hemos conocido a través de las redes sociales. Y la verdad que ha emocionado a toda España. Su protagonista es Dico, que no Danco, pero Dico sí es un perro pastor alemán que se perdió ni más ni menos que hace 7 años, cuando tan solo tenía 1. Y es que este jueves ha podido por fin reencontrarse con su familia, 7 años después. Todo ha sido gracias a Pepa, una mujer amante de los animales que iba con su coche, cuando de repente se cruzó con Dico en su camino. Y al verle sin rumbo, decidió parar y el resto de la historia nos lo va a contar ella.
Como tengo lector de microchip en el coche, pues le he pasado su lector y tiene chip. He llamado a la veterinaria y la ha comprobado y el perro aparece como perdido desde el 2015, ¿vale? Han llamado al dueño, le han dado mi número de teléfono y el muchacho se ha puesto en contacto conmigo de momento. Llorando, que llevan 7 años buscándolo, que era de su padre, que por desgracia falleció y el hombre murió buscando a su perro. Y bueno, estoy súper emocionada porque vamos ahora mismo a entregárselo y de verdad, por cosas así, ponerle los chis a los perros, por favor. ¡Dico! ¡Guapo! ¡A casa!
A casa, 7 años después de haberse perdido, ¿verdad? ¡Qué emocionante, por Dios! El momento en el que su familia se reencuentra con Dico ha sido de lo más emocionante. Nunca cejaron en su empeño de recuperarlo y cada cierto tiempo llamaban a las protectoras de la zona para ver si había alguna noticia. Pero nada, hasta ayer cuando Pepa hizo el milagro. Tras pasar por el veterinario y comprobar que todo estaba bien, pues ya esta noche Dico la ha pasado en su casa. Y ahora, pues la pregunta es, ¿y dónde ha estado estos 7 años? ¿Por dónde ha andado este perrito? Es muy probable que siempre sea un misterio para la familia, pero quién sabe.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues mi abrazo y mi saludo para Juan Bedoya, que ahora mismo está en Cali, en Colombia, escuchándonos con su esposa, con Natalia, que están los dos en la cama escuchándonos. Dice, es que siempre te oímos antes de irnos a dormir. Bueno, pues ahí están, los dos en la cama escuchando la radio en Cali, en Colombia. Juan Bedoya y Natalia, un abrazo bien fuerte y gracias por ayudarnos a poner las calles en el día de hoy. Bueno, vamos a por esta segunda hora de programa, en el que en la primera, por ejemplo, te recuerdo que hemos estado contando la historia de Berto, que es un escalador que a punto estuvo de morir en el paso de los franceses, un estrecho sendero que une el pico más alto de la península, el Mulhacén, con la localidad de Trévelez, en Granada. Sufrió una caída de 80 metros y menos mal que iba con un amigo que pudo pedir ayuda, porque si no, habría sido imposible que lo hubiera contado.
Me confié, me confundí, me equivoqué absolutamente, no di ese paso atrás para ponerme los crampones y seguir, y no hubiera pasado nada. Y es entonces cuando el hielo me arrastra, yo me doy cuenta que resbalo, o sea que estoy patinando, entonces me tiro al suelo, intento agarrar una piedra, que salía 10 centímetros y tal, pero la piedra se me resbala, se me escapa, y entonces ya me deslizo por la pendiente.
Como te decía, su amigo Marco, que le acompañaba en la ruta, fue quien, arriesgándose a caer también, pues se trasladó 200 metros para buscar cobertura y de esa manera poder llamar a los servicios de emergencia. Así por lo menos nos lo contaba en COPE aquel momento de pánico que vivieron.
Yo de repente me encuentro con el hielo, doy un paso, dije, no, esto está helado. Me di un paso para atrás, me coloqué los crampones, aquí el piolet, y con crampones y piolet pues atravesé los 5 pasos de ventarrada de hielo sin ningún problema. Lo que pasa es que Berto, que venía detrás mía, no lo hizo, no se dio cuenta, no se percató de ese peligro.
Claro, es que afortunadamente los servicios de emergencia llegaron a tiempo. Uno de los miembros del dispositivo fue Iván Rodríguez, sargento de la sección de rescate e intervención de montaña de la Guardia Civil.
Recuerdo que cuando íbamos en el coche nos pusimos en contacto con la gente de Refugio Poqueira, con refugio que está en la parte de abajo de Río Mulhacén, para que, sabiendo el frío que hacía, si había algún montañero y quisiera subir, para llevarle ropa de abrigo y para aislarlos del frío, que era lo que nos preocupaba a nosotros allí, una persona accidentada, y que el frío pues es un agravante más.
Pues de esto te hablábamos a las 4 de la mañana, pero hay otras muchas cosas que contarte hasta las 6, momento en el que llegaremos a Herrera en COPE. Estamos a viernes 28 de enero de 2022. Santos Tomás de Aquino, dominico y patrono de los investigadores, y Jerónimo y compañeros catequistas mártires en China. Y en esta segunda hora de programa te cuento que vamos a tener a Antonio. Antonio es una persona que ha dedicado toda su vida, pues ni más ni menos que a su pasión, que no es otra cosa que la fotografía. Han sido 40 años de profesión, se ha jubilado y se dedica a intentar enseñar a apreciar esta afición de la forma que se hacía antes, que es la analógica. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 6 de la mañana, ¿qué más tendremos que hacer?
También vamos a resolver ya la parodia de la película, que es nuestra sección estrella de los viernes, por si algún ponedor se incorpora a esta hora y no ha escuchado antes nuestra particular versión que hacemos de, bueno, pues una escena que cogemos de una película. La vamos a repetir en unos minutitos, porque no nos parece suficiente hacerlo una vez.
Claro, y entonces hay que machacar y condenar más.
Queremos hundirnos más en la miseria. Así que ahora en un ratito lo volvemos a interpretar. Si adivinas a qué película pertenece esa escena, pues te puedes llevar un premio guay del programa.
Por supuesto que sí. Es hora de conocer el tiempo que tendremos durante este fin de semana. Así que, Jorge Richter, ¿qué tiempo nos espera? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, siguen bajando las heladas en toda España, poco a poco, todavía muy poco a poco. Seguirán apreciándose en todo Castilla y León, con entre menos 2 y menos 4 grados. En Aragón, con menos 2 grados, sobre todo en Zaragoza y en Huesca, y luego tenemos las zonas más frías de España, van a estar en Teruel y Soria, que van a estar hasta en menos 5 grados. En el resto del país, a las primeras horas, los termómetros rondarán entre los 4 y los 13 grados. Las lluvias abandonan prácticamente la península, solamente persisten en Cádiz y en Canarias, donde, aunque ya llevan tiempos pasados por agua, hoy se calmará un poquito la cosa. Las máximas, pues muy generales en toda España, se mueven entre los 11 y los 17 grados. Las excepciones, como no, Sevilla y Canarias, con más de 20 grados de temperatura.
Genial, pues hará un tiempo más o menos bueno, un tiempo estable para disfrutar de este fin de semana todo aquel que lo pueda hacer. Pero también hay ponedores que les gusta dejar notas de voz en nuestro WhatsApp. El WhatsApp que está configurado para que recibamos notas de voz, las preparamos para que suenen en antena. Y francamente, lo digo una y mil veces, los ponedores suenan muy bien.
Hola, Pulpo. Hola. Soy Javi de Bujasó, Valencia.
Hola, Javi.
A las 4:30 ya estoy arriba. Trabajo de fresador y quería comentarte que le dijeras a Herrera qué opina de un grupo llamado Sister of Mercy, que a mí me parecieron muy auténticos.
Muy buenos.
Venga, gracias. Soy ponedor.
Pulpo, buenos días. Aquí poniendo las calles y poniendo las vías. Te habla un maquinista de Renfe dispuesto para salir hacia Zaragoza con un tren de mercancías desde la base de Vicálvaro, aquí en Madrid. Bueno. Buenos días, ponedores, arriba.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, familia.
Buenos días.
Con energía, con ilusión. ¿Dónde? Aquí, en la COPE. ¿Por qué? Porque somos ponedores.
Buenas noches, Pulpo.
Bueno.
Soy Manolo, de Transporte Simón de la Rubia.
Hola, Manolo.
Aquí vamos poniendo las calles como cada noche y escuchándonos. Que sin vosotros no somos nada.
¡Ale!
Que sigo siendo ponedor.
Me encanta, me encanta. Mensajes que hemos recibido, toma nota en el 662-942-605, nuestro WhatsApp, donde recibimos un montón de vida, y la vida hay que contagiarla, hay que ilusionarnos con ella y me encanta escucharos. No te cortes, mándame ahora una nota de voz que ya escucharemos el próximo, la próxima madrugada de domingo a lunes, pero aquí estarás con nosotros poniendo las calles. Estamos a viernes, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por esta jornada. Y este fin de semana yo quiero hacer un caldo que esté cociendo muchas horas. Le estoy preguntando a Beatriz Calderón que qué le puedo poner.
Bueno, pues dice Lola de España que no olvides unos garbanzos para aprovecharlo. La gente te lo quiere convertir en un puchero, no le vale el caldo.
Nada, nada, al final hay que masticar. Vale, bueno, pues nada, masticaremos, no hay problema.
Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres el anhelo a donde encamino mi pensamiento. Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento. Eres la ternura que día a día me entiende el alma. Eres la verdad que me empapa toda como agua clara. Eso y más, esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo. Eres, por tu forma de ser conmigo, lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barco, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eres por tu forma de ser.
Estoy viendo los mensajes que los ponedores nos están dejando en las redes sociales y mira, teníamos un mensaje que ayer yo creo que se nos pasó, que es el de Paco Hidalgo. Nos ha mandado una foto, debe estar ingresado este hombre. Bueno, debe estar ingresado, no, está ingresado. Así que si nos está escuchando hoy, Paco, le mando un abrazo bien fuerte. Y dice una cosa súper importante, dice: Pulpo, un día más con vosotros. Un abrazo para todos y disfrutad del día como si fuera el último. Soy ponedor, gracias por estar con nosotros. Pues Paco, estás ahí reponiéndote, tienes muy buen aspecto, ojo, que has mandado una foto desde el hospital y tienes muy buen aspecto. Así que Paco Hidalgo, te mando mucha fuerza, mucha energía. En nombre de toda la gente que nos está escuchando, de toda la comunidad de ponedores que está contigo y que también desea que te vayas mejorando, porque aquí, vea, hay que estar con la realidad. Y en este momento, pues hay mucha gente que no concilia el sueño por los problemas de salud.
Claro.
Y hay que estar con ellos. Y a mí no me gusta que la gente se sienta sola, aunque mire a la derecha y a la izquierda y no haya nadie. Pero yo no quiero que la gente se sienta sola, porque somos un montón de ponedores.
Sí, y desde aquí le mandamos un beso a Paco, que se recupere pronto. Estamos hablando hoy del caldo, pero yo te estoy diciendo que tú salías de aquí con un menú completo. Y además, hasta para hacer tapers. Te voy a leer, José Julián, que dice, yo lo del caldo no sé, pero preparar una buena fabada sí, te lo cuento. Y entonces dice, una mano de cerdo, una oreja, unos trozos de costilla de cerdo, dos chorizos, una morcilla, dos trozos de tocino salado y medio kilo de judías. Uh-huh. Y una vez cocido, pues te va a aguantar en la nevera una semanita, pulpo. ¿Vas a tener para comer?
Bueno.
Sin problema.
Luego vamos a repartir, que lo que sobra lo repartimos entre toda la familia.
Muy bien, estupendo. Hombre. Oye, que mira, que dice José Daniel que se ha acordado mucho de mí este jueves.
¿Por qué?
Pues porque dice, me acuerdo muchísimo de Bea, dice, porque me he atragantado con mi propia saliva.
Claro, claro.
Y qué mal rato he pasado. Es que eso pasa, ¿vale? Esto le puede pasar a la gente. No es una cosa rara. Pero hay veces que tragas y tragas mal.
Mm,
y, claro. te ahínas.
Y se te atasca ahí lo más grande y no puedes hablar.
Te atoras y lloras.
Es verdad. Oye, Antonio, Luis Yélamos nos está escribiendo y diciendo una cosa muy válida y tiene toda la razón. Pulpo no es Trévelez, sino Trévelez. Y nos manda un fuerte abrazo. Pues gracias, Antonio, por la corrección. Y luego Mario Camus, que es un ponedor que nos escucha pues desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, pero que un rato antes ya está con nosotros poniendo las calles. Es un barrendero, lleva 31 años barriendo las calles. Y es un crack y me escribe unas cosas súper bonitas. Él es de Santander y todos los días dice que está enganchado a este programa de radio. Pues Mariano Camus, te mando un abrazo enorme. Y cuánta gente, ¿verdad, Bea? Ahí ahora mismo barriendo y recogiendo, ¿eh?
Muchos que están recogiendo para que esté luego todo apañadito, ¿eh? Como los chorros del oro cuando el resto salimos. Mira que Chelo Cabañez dice que ella lo que le pone es una garreta de cordero, jamón, hueso. Oh. Hueso, dice, hueso corbett, hueso de ternera, patita de cerdo.
Oh, bien.
Y costilla, pollo, y luego ya lo de los garbanzos y las verduras. La gente no sabe hacer caldo si no le pone garbanzos o alubias.
Pero es que el garbanzo además luego le da una textura al caldo que es espectacular, pero a veces a lo mejor lo que no quiere uno es en ese momento el garbanzo. Claro, pero bueno, siempre es bueno ir apuntando cosas que se le pueden echar al caldo y que seguro van a hacer, sobre todo que los niños luego disfruten un montón. De todas formas, Bea, yo en Estepona compré unos huesos muy saladitos,
¿sí?,
que eran unos huesos de cerdo y también de vacuno,
uh-huh,
pero que tenían como mucha sal, estaban como muy, muy, muy secos, pero con mucha sal. Y no te imaginas luego la textura que le dio al caldo, o sea, es que no tiene nada que ver. De hecho, los caldos que hace mi madre en Estepona no tienen nada que ver a los caldos que hacemos en Madrid porque no encontramos esos huesos.
Claro.
¿Por qué en Madrid no hay esos huesos?
No lo sé. Casi todos, cuando te dicen lo del hueso, dicen que esté ajadito. Vamos, ajá, que tenga una temporadita porque se sala. Entonces, claro, pues está más rico el caldo. Para otras, uh-huh, cosas no te vale ese, uh-huh, hueso porque le da demasiado sabor, sí, pero para el caldo sí. No sé por qué aquí no lo encontramos.
Es verdad, yo en Estepona, cuando vaya, tengo que llevar, yo voy a la carnicería del Rivas y me tengo que traer unos cuantos y los congelo y luego los voy utilizando aquí, uh-huh, porque luego lo echo de menos. Cuando lo he probado digo, qué bueno está.
Bueno, pues nada, te lo traes. Tráeme a mí, uh-huh, también uno, que venga, luego está muy rico.
Claro, cuenta con ella. Además, te voy a regalar, te lo vas a poner de colgante una temporada.
Me lo voy a poner para que esté más ajadito, ¿no?
Eso es, para que tenga ahí
con
todo
solerita.
El veneno. Claro que sí, claro que sí. Bueno, estamos a viernes, son las 5:23 de la mañana, hora menos en Canarias. Los viernes tenemos un juego maravilloso en el que cogemos el guión de una película. Somos tan osados que nos pensamos que lo hacemos bien cuando realmente lo hacemos como el culo, pero bueno, no pasa nada. Somos muy valientes, representamos una escena de una película súper famosa. Si tú sabes a qué película pertenece esta escena, llámame en directo al teléfono del estudio 950-6006 porque tenemos un regalo para ti.
¿Sabes cómo se juega?
Lo entiendo. Es un juego de engaño. Hay que contar todos los dados, no solo con los propios. ¿Qué se apuestan?
Lo único que les queda, años de servicio.
¿Se puede retar a cualquiera?
Sí, a cualquiera.
Reto al capitán.
Acepto el reto. ¿La apuesta?
Mi alma. Una eternidad de servidumbre.
¡No!
¿Contra qué?
Quiero esto.
¿Cómo conoces la llave?
Eso no forma parte del juego, ¿verdad? Si queréis retiraros.
¿Qué es eso?
Juego e igualo su apuesta.
No, no lo hagas.
Ya está hecho. Yo digo 3-2. Vos habláis, capitán.
4-4.
4-5.
6-3-6.
7-5.
8-5.
Bienvenido, chico. 950-60-06, si sabes a qué película pertenece. Esta escena que acabamos de representar en directo en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio, el programa previo a Herrera en COPE que comienza a las 6 de la mañana. Mira, hoy va a compartir con nosotros su historia Antonio del Solar. Antonio es fotógrafo, es mecánico de cámaras y también es astrofotógrafo. Se jubiló hace un año y al darse cuenta de que a lo largo de su vida había reunido tantas cámaras y artículos relacionados con la fotografía, decidió ponerle, bueno, pues poner carteles en el escaparate de su taller que decían liquidación por jubilación. La noticia se hizo viral y muchísima gente a día de hoy va a Chamberí, en Madrid, un distrito maravilloso, a comprarle cámaras y a pedirle consejos para hacer las mejores fotos, como Carla, que es una vecina del barrio de Chamberí.
Voy a hablar por primera vez de Antonio a través de Twitter, la verdad. Vi unas fotos de su tienda de una chica que había ido y vi que estaba al lado de casa. Entonces, a mí siempre me ha gustado la fotografía y me acerqué a conocerle. Y es muy interesante porque te explica el funcionamiento también de las cámaras que tiene ahí él.
Toda una vida dedicada a la fotografía. Antonio, cuéntenos su trayectoria. ¿Cuál era su actividad? ¿Qué hacía en su taller?
Hola, muy bien, buenos días.
Buenos días.
Sí, más que en la fotografía en sí, que eso fue añadido, soy mecánico de cámaras y de todo lo que es artilugio óptico, mecánico y todo eso, es donde me especialicé y es lo que he estado haciendo durante más de 45 años. La verdad es que al tener tanto material disponible, pues tuve la facilidad de hacer astrofotografía y en fin, que era un... algo que era muy complicado con medios normales. Como yo tuve la suerte de tener grandes objetivos y luego me metí con telescopios y eso, tuve esa ventaja respecto a compañeros que tenían equipos normales.
Además, me he enterado que también pasaron por sus manos las cámaras de Barrio Pedro, el reportero de la agencia EFE, que es ni más ni menos que el autor de la icónica imagen de Tejero del 23F. Pero vamos, que la cámara que hizo la foto del golpe de Estado es una cámara histórica en nuestro país. Y me he enterado también que entre sus clientes ha estado el reportero español Miguel de la Cuadra Salcedo. Cuénteme, por favor, ¿qué se siente al haber reparado tantas cámaras y algunas tan importantes?
Pues la verdad es que tenía una responsabilidad, lógicamente esos equipos no tenían que fallar, con lo cual se esmeraba uno. Ya de por sí yo siempre he hecho bien las reparaciones, fuera quien fuera, el dueño o el usuario, como es lógico. Pero había casos en que se hacían unas revisiones que de otra forma no se hubieran hecho. Sobre todo el material de la cuadra Salcedo, se iba tan lejos, claro. Este hombre era un aventurero realmente, que los equipos tenían que estar 100%. La verdad es que ahí se esmeraba uno siempre algo más, sí.
Ya me imagino. Decide jubilarse usted y se da cuenta de que tiene un montón de material fotográfico. Le pregunto, ¿qué piensa en esa situación? ¿Por qué decide darle una segunda vida a su material fotográfico y venderlo, Antonio?
Sí, es curioso. Al principio yo nunca pensé que iba a vender material. No me entraba así en la idea de hacer eso después de dejar la actividad económica. Es que al ver tanto material y ver que más o menos se ponía un poco así entre la juventud, no de moda, sino que empezaban a curiosear con la química y la óptica, pues oiga, me animé al tener tantísimo material que daba hasta pena ver cómo había infinidad de cámaras, que lo lógico es que hubieran, que fueran a manos de alguien que realmente va a hacer fotos y que se va a quedar encantado, porque la juventud cree que ahora se hacen mejores fotos que antes. Es un error. Antes teníamos una calidad en la óptica y en los equipos que hoy día no dan. Hoy es muy efímero todo. Sale un modelo y a los 2 años está fuera ya del catálogo y de todo. Antes se compraba uno una cámara y la tenía uno 30 años, 40 años. Era una cámara que estaba en la familia. Y una cosa muy curiosa es que en la primera comunión casi siempre iba una berlisa, o sea, había alguien que le regalaba al niño o a la niña una cámara berlisa hecha aquí en España, que tenía una calidad bastante buena, con una óptica bastante, maja, muy muy buena, muy hacía unas fotos impresionantes, siendo normal y corriente. Es curioso, eso siempre me llamó la atención, me gustó la idea esa siempre.
Es verdad, esa es una de las máquinas que verdad que se heredaban de padres a hijos, de sobrinos a tíos, cuñados, los abuelos también la regalaban luego a los nietos, las yasicas también eran cámaras súper importantes, pero antes estaba usted mencionando la juventud. Es verdad que a día de hoy hay muchos jóvenes que visitan su tienda, lo hacen sobre todo por curiosidad, me refiero a su tienda, y lo que hacen es llevarse una cámara analógica. Yo le pregunto, ¿podemos decir que hay una pequeña tendencia, una cierta tendencia de los jóvenes de volver un poco al sistema antiguo?
Sí, aparte que las modas son así, dentro de quizás 2 años pues nadie se acuerda ya de este material. Pero ahora sí, ahora está. Es que también han visto que detrás de todo esto hay una calidad que no la dan los sistemas digitales, aunque sea full frame ni puñetas. O sea, la calidad que tiene un objetivo antiguo, que la mayoría de ellos están corregidos y, en fin, tenían una calidad bastante grande. Y además, cualquier cámara de las antiguas era full frame porque usaba el 35 milímetros de película, cosa claro. Que ahora hay que hacer un desembolso muy muy grande para tener un equipo equivalente a lo que antes había muchas cámaras normales que daban. Lo único que la facilidad de todo lo que es en la informática, lógicamente, hay que descubrirse porque ahí no se puede luchar. Son cosas diferentes. El problema es que cuando empezó a salir lo digital, al principio no, porque era todo material muy caro. Lo digital costaba 800, 900 euros, una cámara casi normal. Luego se fue abaratando, lógicamente, a medida que hacían millones de ellas. Entonces, hubo un cambio bastante rápido por una parte, pero el precio frenaba mucho el tema y hubo mucha gente que siguió con la cámara. Luego vio que al abaratarse ya las cámaras, se metieron ya en lo digital y vieron una facilidad que con lo clásico, lo analógico, química, óptica, no tenía, que había que comprar el carrete, mandarla a revelar, sacar las copias. Claro, eso era un desembolso mucho mayor que hoy día, que hacen cientos de fotos con un teléfono sin costo alguno, aparentemente, siempre habrá un costo. Pero nada, hacen cientos de fotos que luego no van a ningún sitio, por desgracia, ese es el problema. Antes se metía todo en un álbum y se enseñaba a los abuelos, a los padres, a la familia, le daban la castaña con las películas de Super 8 cuando grababas y cosas de esas.
Es verdad, eso se ha perdido. Mi madre me lo dice un montón de veces, que hago un montón de fotos, pero luego ella ni las ve. Como no las compartas por WhatsApp o por alguna que otra plataforma, muchas veces ni siquiera tienen opción a verlas y todo lo que nos acaba de decir es verdad. Pero también me he enterado que en su taller hay cámaras que tienen cerca de un siglo. Me parece, vamos, espectacular este dato. Me he enterado también que tienes un gran teleobjetivo del mismo modelo que usó Alfred Hitchcock en el rodaje de La ventana indiscreta. Lógicamente entenderá que le pregunte qué piezas se pueden encontrar las personas que vayan a su tienda.
Pues hay una variedad tan grande que ahora mismo no sería capaz, ni yo mismo. Yo por la mañana cuando entro aquí, yo mismo digo, madre mía, lo que hay aquí. O sea, yo mismo me sorprendo, ¿no?, de la variedad que hay, cientos de aparatos. Y tengo bastante cariño a varios. Me gustan todas las cámaras, ¿eh? No tengo ninguna prioridad en plan de decir, hombre, siempre me llevo una determinada, depende de lo que vaya a hacer. Y ahora con la astrofotografía, pues uso cámaras ya me he rendido al lado oscuro y uso lo digital, porque lo inmediato lo ves, si has fallado en tiempo, si está enfocada. Cuando metes un equipo en un telescopio, antes no, antes era una incertidumbre que hasta que no se iba al laboratorio y mandaba las cosas a revelar, no sabía qué es lo que había pasado. Esa ventaja sí la tiene lo digital, aparte que ya hay cámaras con bastante calidad, la verdad. Muy caras, pero ya hay una calidad bastante alta, muy comparable, lógicamente, a cosas de modelos anteriores de película analógica y química, sí.
No me refiero, no lo sé, a su cámara favorita, porque ya ha dicho que no tiene una favorita en sí, pero seguramente hay alguna cámara, Antonio, que más le ha llegado al corazón, con la que mejor se ha sentido y ha defendido su trabajo como fotógrafo. Pero ahora usted está también fotografiando el cielo, el sol. Es que esto es muy bonito, ¿eh?
Pues es que que si doy marcas parece que es que estoy... Pero a mí me gustan todas, Canon, no. Nikon, Penta, Sony, me da lo mismo, cualquiera no. de ellas. Es buscar el resultado luego, porque una cámara que le tengo un cariño especial es una Fowell que me la regalaron mis padres, que ya no están por desgracia aquí. En mi primera comunión me regalaron una Fowell y tengo, no era esa, pues no se sabe dónde fue esa cámara, pero he tenido la suerte de adquirir una, exactamente, nueva, perfecta, con su estuche y todo, una Fowell, que era una cámara que la fabricaban aquí y le ponían ese nombre tan pomposo, extranjero, inglés, americano, pero estaba hecha aquí. Y era muy sencilla, tenía un muelle en el obturador que hacía ¡pla, pla! Ya no había más velocidades, ni diafragma, ni puñetas, nada. Directamente claro. disparabas y eso. Tenía más mérito hacer una foto con una de esas sí. que ahora con cualquier equipo que se compre uno. Ahora es todo automático y todo lo mide la luz, mide... ya es totalmente diferente. Antes cuando salió una buena foto, uno mismo se quedaba extrañado, ¿no? De que hubiera salido una foto perfecta.
Sí, sí,
de vez en cuando salía alguna de esas de postal, la verdad, sí.
Uh-huh. Una,
esta
una
es la cámara que más cariño le tengo ahora mismo. Ni full frame, ni nada de eso, nada.
Qué gozada, pues. Antonio, no le quiero quitar más tiempo. Son las 5:36 de la mañana, las 4:36 de la mañana en las Islas Canarias. Le doy las gracias también por compartir con nosotros este pedacito de una vida maravillosa. Estoy seguro que, bueno, que de todos los oyentes, de todos los ponedores que nos están escuchando, pues han estado encantados. Le doy las gracias y le deseo muy buen día.
Igualmente, igualmente.
Muchísimas gracias. 5:36, hora menos en Canarias. Bueno, tengo que dar un dato que me llena de orgullo, y es que, vamos, Nadal, nuestro gran Rafa Nadal, acaba de ganar el primer set contra el italiano Berrettini en las semifinales del Open de Australia. 6-3 han quedado, así que una vez más nuestro Nadal es muy grande, muy grande. Vamos con lo que hay que contar. Beatriz Calderón, nuestros ponedores, están metiéndole ingredientes a ese caldo que quiero preparar a fuego, que esté cociendo mucho tiempo, y sobre todo caldo para toda la familia.
Claro, tú apunta, porque José Antonio dice apio, puerro, zanahoria, babilla de ternera, pollo, tocino blanco y para terminar una papa y unos granitos de arroz, te dicen, ¿vale?
Bueno, el arroz me encanta en las sopas, ¿eh?
Qué bueno, sí, la verdad es que sí. Paloma Lledo dice, pues pollo, pavo, ternera, sí. puntas de jamón, chorizo casero ibérico, hueso de rodilla de vaca, huesos de espinazo salados, tocino ibérico, puerros, nabo, achicoria, apio, azafrán, zanahoria, patatas, judías verdes, col, perejil... Y ya si le pones los garbanzos, pues te sale el cocido de muerte.
Bueno, es una maravilla el caldo que nos estamos montando para este fin de semana, en el que desde hace un montón de tiempo hay ponedores que están trabajando.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Esta careta me pone las pilas para empezar a nombrar la cantidad de mensajes. Siempre recibimos como el triple o el cuádruple de los mensajes que nos da tiempo a leer, pero es que en lo que hay, los que no se han leído en el día de hoy se meten en la nevera y se van leyendo en los días precedentes. Bueno, hay una mujer que está en Murcia, que trabaja en un almacén de ropa, que entra a trabajar a las 6 de la mañana y que desde que se levanta a las 4:45 dice que ya nos está escuchando, porque creo que sin nosotros, dice, sin vosotros no sería capaz de arrancar el día. Un saludo con un abrazo enorme. Me llamo Rosa Alarcón, espero que algún día sobre las 5:30 de la mañana me leáis. Un abrazo a todos los ponedores.
José Juan también nos está escuchando. Él se levanta sobre esta hora para ir a trabajar en una empresa de tabaco en Extremadura, en Navalmoral de la Mata.
Pulpito bueno, aquí un mítico desde Pamplona fabricando llantas de aluminio.
Ole.
Aunque en realidad soy del mejor pueblo de toda Navarra, Viana. Vamos ahí, siempre fuertes. Soy ponedor.
Perfecto audio ronda que nos ha dejado este ponedor. Dice Chuchi, que ahora mismo está recogiendo leche por Vitigudino en Salamanca. Dice Pulpo, te pido por favor que felicites a mi cuñado que se llama Pedro, que cumple 50 añitos, vive en Monsagana. Masagranel, en Valencia, y es de los que lleva bata verde. Un saludo, cuñado, ya nos tomaremos una cerveza. Dice que te gusta más, la cerveza a ti que a los chivos la leche, y te manda un saludo.
Nos da también los buenos días Milín Gayol. Él nos ha escrito desde Salas, en Asturias, y está repartiendo pan a esta hora.
Hola, buenos días. Soy Hola. Miguel Valverde. Soy ponedor desde el primer día que empezáis en el 2015. Me encuentro muy bien oyendo cada día vuestro programa y seguiré mientras pueda y aguante mi cuerpo. Un abrazo. Buenos días.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos enviáis al 662-942-605 y vuestros mensajes que nos indicáis, pues, a qué os dedicáis, cómo estáis trabajando y qué tipo de ponedores sois. Son las 5:40, 4:40 de la mañana en las Islas Canarias. Esta semana y a esta hora hemos detenido el tiempo en las grandes canciones de una gran banda, de los Dire Straits. Mira, la canción de hoy no es la primera vez, ni siquiera será la última en la que los Dire Straits serán los protagonistas de esta sección, pero para despedir esta semana lo vamos a hacer con uno de los grandes temas, yo diría de los más emblemáticos de la banda. Es el Money for Nothing, una canción compuesta por Mark Knopfler con colaboración de un tío muy brillante, que no es otro que el gran Sting. Hace un cameo cantando el falsete con el que comienza la canción y en la parte del coro. Comercialmente fue el sencillo de mayor éxito del grupo, el Money for Nothing, ganó el premio Grammy a la mejor actuación de rock del dúo, grupo o vocalista en el año 1986. Ahí está Sting. Ese tono es el de Sting. La batería es muy similar al sonido de Genesis. Parece que está tocando un Phil Collins, pero para nada. Son los Dire Straits, los artistas de la semana en Poniendo las Calles. Por cierto, para la próxima semana nos toca artista en español.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Por qué nos interesa Ucrania? ¿Y qué repercusión tiene en mi vida diaria que entren en un país que antes formaba parte de la Unión Soviética? ¿La pandemia cómo va a evolucionar? ¿Llegará otra variante? ¿No llegará? ¿Cuánto van a subir los impuestos? Porque esa es la única certeza que tenemos.
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
5:45, hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a Tony, guardia civil, que nos está escuchando y está como loco porque ha conseguido el objetivo que estaba buscando. Un abrazo bien fuerte. Beatriz Calderón, nuestros caldos, los ponedores, cocinan muy bien. Y hoy me están ayudando a preparar este fin de semana un caldo con un montón de ingredientes.
Bueno, Ginesa, que dice que le echa 3 tiras generosas de apio, gallina, hueso de jamón, pollo campero, algún trozo de morcillo,
trozo de
tocino magro y zanahoria. Y dice, te aseguro que el cuerpo te lo arregla porque sale buenísimo, alimenta y además calienta, la verdad es que sí. Claro que el caldo sí. Es lo mejor que hay para entrar en calor. Y Gloria Sánchez dice, yo le pondría un trocito de carreta de ternera, gallina, costillar, cerdo, hueso de tuétano, verdura y patatas. Y si quieres, porque te guste el sabor que deja, el tocino y morcilla.
Me gusta. Dejo anotado un montón de ingredientes que le puedo poner en ese caldo, que la clave va a ser que cueza mucho tiempo, y eso es lo que vamos a hacer en la familia este fin de semana. Sony 46, enseguida hay que buscar esa persona que cree saber qué película hemos representado en directo. Vamos a escuchar un poquito a La Dama se esconde, un grupo de Donosti, y sobre todo a rememorar tiempos maravillosos de hace un montón de, ya de décadas, se puede decir. Abrazo para los ponedores que se acaban de sumar a través de nuestras redes sociales. Ramón García Sánchez, Manuel Vigo, Miguel Giner, Jaime Albagair, Juan Bedoya, Julio Envid y Pablo Álvarez Cantero. Gracias. ¡Ay, Mary Vizcaya, que también se acaba de sumar a nuestro Facebook! Bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a ponerle las calles a España en este viernes 28 de enero. Bea, ¿tú estás contenta con la representación de la escena de la peli que hemos hecho en el día de hoy?
La hemos hecho un poco planita, hemos hecho otras mejores.
Sí, estoy de acuerdo. Jorge, ¿tú cómo te has visto? ¿Cómo te has sentido?
Pues planita, yo me he visto, la verdad, bastante bien, no sé. Y a vosotros os he visto bastante bien. ¿Sí? La verdad es que la risa malvada del pulpo está guay.
No, yo no estoy contento con el resultado.
Hemos tenido otras pelis de Oscar.
No, igual sí. Soy muy positivo.
No sé. Sí. Bueno, estás ilusionado, estás en el momento de estar aquí comenzando y todo te parece bien. Pero tú esto lo has tenido que ir sintiendo, ¿no? Porque la gente cuando te llamaba, ¿qué te estaba diciendo?
Pues la gente, la verdad es que me ha dicho muchas cosas. Sobre todo estaba muy... Que decían, vale, esta es una serie de películas seguro, pero ahora mismo no sé qué número de película es tal. Pero bueno, si te digo el nombre de la película, vale. Yo les decía siempre, yo no lo sé, yo no sé la respuesta, no la he sabido nunca. Así que bueno, y al final pues hemos ido ahí seleccionando y al final hemos seleccionado una persona.
Claro, es que es saga y entonces había que dar con la película.
Claro.
En concreto, el número.
Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Lola, porque Lola es una ponedora de las muchas, de los cientos de personas que han llamado pues diciendo títulos de película donde ella piensa que sabe qué película es la que hemos representado. Hola Lola, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué haces despierta? Es muy pronto.
Pues mira, una que tiene el sueño trastocado.
Ya, pero cuando nos ha llamado ha sido a las 4:00 de la mañana.
Sí, es que no duermo muy bien.
Ajá. Bueno, pues escúchame, luego a partir de las 6, antes de que comience Herrera en COPE, sí, tienen que pasar un montón de cosas, pero la película, ¿tú crees saber el título que tiene?
Vamos, que se lo sé desde la primera vez que lo habéis hecho.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero ¿y por qué? ¿Cuál ha sido la claro, cuál ha sido la pista?
La verdad es que nos resulta sorprendente. Claro,
a mí es que me resulta sorprendente que nos escuchen y encima que entiendan la película, pero bueno, Lola, ¿qué es lo que ha hecho, no sé, llevar que el pensar que es la película que nos vas a decir ahora?
A ver, la saga de la película esta de los piratas del Caribe, la saga de los piratas de... Pues me gusta mucho, me las he visto bastantes veces. Uh-huh. Entonces ya cuando habéis dicho que os jugabais, os jugabais la eternidad, se ha salido la llave, digo, ya está. Ah. Digo, es la parte del cofre del hombre muerto.
Qué bien. Pero Calderón, te das cuenta que al final es el propio guión el que ayuda, no,
hombre,
es la interpretación.
La escena,
¿no?,
de los dados. Sí, no te creas tú que nosotros no hilamos fino y tratamos siempre de poner algún detallito. Claro,
algo que nos salve la sección.
Que haga de muleta.
Claro.
Qué bien, Lola. Oye, ¿desde cuándo eres ponedora? ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues mira, si te digo la verdad, os he conocido esta semana.
¿En serio?
¿Eh? Qué bien.
¿En serio?
Bueno.
Sí, porque antes me dedicaba, pues, pinto, ya sabes, los que vivimos casi por la noche, pues, yo estudio Bellas Artes, pues, cuando no estoy pintando, estoy limpiando, o estoy con mi perra, con todo el frío que hace en Zaragoza, en mitad de la nieve. Pero, y cuando ya se me hielan las orejitas, ya dije que para casa.
Claro, qué grande. Sí. Bueno, y nos escuchaste un día y aquí sigues, porque ya llevas una semana con nosotros, te has hecho una ponedora auténtica, ¿eh?
Sí, me he enganchado total.
Qué bien. Pues nada, bienvenida a COPE, te doy las gracias y que sepas que a partir de ahora eres una ponedora más y te vamos a enviar un detalle, un regalo, para que tengas el recuerdo de esta conexión en la radio. Cuídate mucho, Lola.
Y por todos vosotros, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Un besito, cielo.
Saludos, muchas.
Hasta ahora.
Adiós.
Qué bien. Bueno, Beatriz Calderón, esta noche tenemos el Poniendo las Calles Deluxe. Ponte más guapa todavía, ¿vale?
Eso no sé si voy a ser capaz, pero lo voy a intentar.
Vale.
Jorge, hasta luego.
Hasta luego, Bea. Jorge, cuídate mucho, hermano.
Muy buen fin de semana, Pulpo.
Hasta ahora. Toca repasar grandes canciones, toca repasar grandes momentos antes de que comience Herrera en COPE. Hoy vamos a recordar una gran canción de una gran banda. Es verdad que mucha gente dice, Pulpo, pero si es que solamente tuvieron esta canción. Bueno, en cierta manera, quizás sea la canción más conocida, pero cuando uno puede reproducir esta canción en la radio, yo sé que se van a tocar un montón de fibras y un montón de sensaciones para hacer sentir bien a la gente. Ese es el Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd. Me encanta esta canción. Hoy hace 13 años de la muerte del teclista de esta banda, de esta formación musical, el gran Billy Powell. Es una canción que es magnífica y es una canción que nos ayuda, pues, a terminar de poner las calles en el día de hoy. Pues en el día de hoy que estamos recordando al gran Billy Powell, falleció con 56 años, pero se unió a la banda, a los Lynyrd Skynyrd, en el 72. Y se unió como el Roddy, como un ayudante más, el que conducía la furgoneta cuando se iban de bolos, de actuaciones. Estuvo haciendo ese trabajo hasta el 77 y fue ese año justo cuando se convirtió en miembro oficial de la banda. En ese año también resultó gravemente herido en un accidente aéreo en el que murieron Ronnie Van Zandt, el guitarrista de Steve Gaines, y la vocalista Gasni Gaines. Y en el 87 pues se unió de nuevo a los Lynyrd Skynyrd para participar en varios conciertos. Hoy le recordamos, hoy le utilizamos en el buen sentido de la palabra para terminar de poner las calles, pues a toda una semana en la que hemos vivido intensas historias y hemos acompañado a un montón de personas a que, bueno, pues lleven una vida un poquito más fácil entre las 4 y las 6 de la mañana. Esta noche te espero a partir de las 4 con el Poniendo las Calles Deluxe y ahora te quedas con toda la información de Herrera en COPE. ¡Sé feliz! ¡Un abrazo del pulpo!
Poniendo las calles.